911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Prime May, January 9th. This film is not yet rated.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este martes 16 de diciembre. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Yo soy Javier Risco y nos escuchas a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Un abrazo y por supuesto a los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Un saludo en el futuro. Gracias por estar con nosotros en este programa. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. Arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula, y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91 para estar en constante comunicación. Cuéntenos cómo andan, si sintieron un poco más de frío que el día de ayer. Ahorita estamos en unos agradables 20 grados centígrados en la Ciudad de México. Cuéntenos también si bajó un poco ya el tráfico o por dónde anda. ¿No? ¿No ha bajado nada el tráfico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Algo ha bajado el tráfico? ¿Nada? No, dice mi querido Luisinho que no ha bajado nada el tráfico. Bueno, pues le creemos a él. Usted también escríbanos y díganos a través de Twitter o a través del teléfono. Así que bueno, pues hoy, un martes todavía lleno de muchísima información, así que vamos a darle.
A esta hora, usted ya sabe que...
A ver, ¿cómo va el tema, querido Enrique Hernández, sobre este diálogo que se había roto hace algunos días entre productores del campo, incluso también, este gremio de transportistas y la Secretaría de Gobernación? Hay información sobre esto, Enrique, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, te saludo con gusto. Por lo pronto, todo apunta que mañana habrá otra reunión entre los productores del campo, transportistas y la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto, la dependencia federal... Bueno, responde a los productores del campo ante las nuevas amenazas de bloqueos carreteros y también le reitera que con diálogo y justicia social el gobierno de México seguirá privilegiando los acuerdos. La dependencia federal reconoció que en el campo hay una prioridad nacional con apoyos directos y justos y transparentes, los cuales hoy por hoy van a beneficiar a millones de pequeños productores que fortalecen el bienestar de las comunidades rurales. De esta forma destaca Gobernación que, se han llegado a acuerdos de forma directa, justa y transparente. Por lo menos el pasado 16 de diciembre se llevaron a cabo los primeros acuerdos, donde se destaca la entrega de 2.8 millones de apoyos a productores, de los cuales el 86% son productores de pequeña escala, con parcelas de hasta 10 hectáreas. De esta forma, la Secretaría de Gobernación llama a la solidaridad a los productores del campo y transportistas para que en estas fechas no afecten a nuestros paisanos que se trasladan por las carreteras para reencontrar y así celebrar las fiestas decembrinas, y les reitera que las puertas del diálogo de esa dependencia que encabeza Rosicela Rodríguez están abiertas. El reporte
bueno,
que les tengo.
Bueno, pues esperemos la reunión de mañana. Gracias, Enrique, por el reporte de última hora. Bueno, pues ahí está. Vamos con más información. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien se desempeñaba como director de investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ya no labora en esa dependencia. Sin embargo, negó que tuviera alguna relación con alguna investigación de un delito en particular. Bueno, pues es una nota que ha publicado también el diario Reforma desde hace un par de días. Al jefe antihuachicol fue despedido o ya no trabaja justamente en esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Durante 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como lavadores de dinero de narcotraficantes y terroristas en México a 64 personas, 87 empresas, a quienes incluyó en una lista negra que se traduce en el bloqueo de propiedades, de cuentas bancarias y en la imposibilidad de hacer transacciones en el sistema financiero. 64 personas y 87 empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar, bueno, pues se van preparando, se va tendiendo la cama también sobre lo que vendrá en febrero del próximo año. El plato fuerte, dicen, la reforma electoral. De eso vamos a hablar al regresar.
Oyes Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. A ver, un par de notas importantes. La primera, un caso icónico, de verdad. Ahorita vamos a tratar de hablar con Olivia Cerón en el meollo del asunto, porque es un caso que ella reportó durante muchos años. Y es el caso, seguramente a ustedes les suena el nombre, de Ernestina Asencio. Bueno, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano es responsable por la violación sexual y las lesiones graves sufridas en 2007 por Ernestina Asencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años. El tribunal concluyó que también hubo omisión en la atención médica y que estos hechos derivaron en su fallecimiento. Es el comunicado que acaba de publicar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, esto sucedió hace algunos minutos, pero nos vamos a detener en los próximos días en este caso tan importante. Y también la información que se dio a conocer el día de hoy, Armando Escárcega, el patrón, es sentenciado a 14 años de prisión por ser el autor intelectual del atentado contra nuestro colega Ciro Gómez Leiva. El MP aseguró que el cártel Jalisco Nueva Generación quiso matar al periodista por su trabajo, por su labor. Es lo que, bueno, también se da a conocer el día de hoy, dos informaciones muy, muy relevantes. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Yo creo que lo más fuerte, desde luego, es la cuestión electoral, que es una, pues, iniciativa que tendrá que ser muy, muy profunda en nuestro país.
Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones. Al final es recurso público. Y entonces hay que ver realmente las funciones de las OPLES.
Es un conocimiento vasto que existe en los organismos públicos locales, fundamentalmente de las zonas de atención especializadas que debemos de tener y cómo lo comparten con el Instituto Nacional Electoral.
Otra vez ha llegado a los distintos medios estas dos palabras, reforma electoral. Ya hay una cita para el próximo febrero. El 12 de enero tendrá que presentar el INE su propuesta de reforma electoral al Ejecutivo. Y también se ha hablado sobre este trabajo que ha hecho Pablo Gómez, que es el presidente de la Comisión Presidencial, que asume, digamos, la realización de una nueva reforma electoral. Dice que estará lista para febrero. ¿Cómo está el ánimo dentro del Instituto Nacional Electoral? ¿Preocupaciones? ¿Focos rojos? ¿Cómo se prevé esta discusión? Le agradezco que me acompañe en la línea Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Hola, Javier. Mucho gusto en saludarte a ti y también a tu audiencia.
Qué gusto escucharte. Van 65 foros de consulta, más de 5,200 intervenciones de participación, en fin, parte del trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral dentro del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo se ha tomado pues los trabajos también para la presentación de alguna propuesta, consejera?
Bueno, digamos que estamos trabajando en dos vías. La primera es que, bueno, acordamos que la consejera presidenta solicitará una cita para entregar una propuesta el 12 de enero. No es que nos hayan como tal citado, sino que la presidenta del INE, en acuerdo con las consejerías, solicitó esta fecha. Segundo, organizamos varios foros de estas estrategias de evaluación que hacemos siempre como Instituto Nacional Electoral, porque pues cada vez que concluye un proceso electoral, pues tenemos que ver qué funcionó bien, qué podemos perfeccionar, qué funcionó mal, y es algo que siempre hacemos, estos informes de evaluación. Y entonces, pues ahora también se hizo este ejercicio muy amplio, que incluyó pues a los organismos públicos locales electorales, incluyó a nuestras vocalías locales, para que también se sumaran pues a esta evaluación de los procesos de 2024, 23 y 24, y la del Poder Judicial, justamente para ir enmarcando pues estas propuestas, primero dentro de lo que nosotros podemos hacer, es decir, modificando nuestro marco normativo, nuestros reglamentos, nuestros lineamientos; segundo, qué podría hacer una eventual propuesta de reforma tanto a la Constitución como a distintas leyes, sí, a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, incluso si tenemos o no alguna competencia para promover alguna reforma o alguna adición a la Ley General de Delitos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y bueno, después de que hubo todo este ejercicio, se nos fue enviado a las y los consejeros electorales. Nosotros, pues yo en particular, pero varias consejerías, desde el mes de septiembre estábamos pidiendo estas propuestas para pues que cada una y cada uno de nosotros pudiéramos aportar en este tema. Yo he escrito en los espacios que tengo pues varios temas en los que creo que podríamos reformar, modificar, con la finalidad de hacer más eficiente nuestro sistema electoral, que pues siempre es perfectible. Sí. La semana pasada, las y los consejerías que así lo consideraron conveniente, enviamos propuestas a la Secretaría Ejecutiva, que está coordinando este trabajo. Ayer se nos entregó un dilemario de pues los temas que tendríamos que tomar alguna postura, o bien porque hay posiciones que se contraponen entre algunas consejerías. Hoy empezamos a ver también este tema en la mesa de consejeras y consejeros que pues tenemos todos los martes. Y bueno, acordamos seguir trabajando sobre estos documentos. La Secretaría Ejecutiva está coordinando otro con todas las propuestas de las propias consejerías. Intentamos retomar los 10 ejes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero bueno, también tenemos claro que esos son 10 ejes temáticos que no son limitativos, sino que bueno, dan una pauta para la organización del trabajo, pero no, pues que si nosotros tenemos más otros temas, claro, que debemos tratar, pues ampliaremos.
Claro. Bueno, particularmente la primera preocupación al inicio de la creación de, cuando se nombró al propio Pablo Gómez como presidente de la Comisión Presidencial, era la desaparición de los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, por lo menos lo que se ha visto en las últimas semanas es que han matizado esta desaparición. En realidad la han sopesado con los diferentes especialistas y parece que permanecen, digamos, estos organismos públicos locales electorales, los famosos OPLES. ¿Sigue siendo una preocupación esto dentro del INE, consejera?
Pues a ver, la verdad es que pues nosotros desde el IFE, pues que había estos institutos, sí, electorales locales que se nombraban en los congresos locales, en fin, hasta ahora los OPLES, que desde 2014 nombramos el Consejo General del INE. De hecho, el jueves iremos a ver el tema de una vacante en Zacatecas. Pues claro que tenemos diversas preocupaciones. Una de las principales es el tema presupuestal, que tenemos un informe que también llevaremos a Consejo General este jueves y que lo hacemos con cierta periodicidad, justamente para que se visualicen pues los problemas presupuestales que enfrentan varios de estos organismos públicos locales, y particularmente pues de cara a procesos electorales. Entonces es importante también, creo, que hablar de la permanencia, pero también pues con un presupuesto a lo mejor mínimo o vital sobre el que puedan trabajar y no estar cada año viendo con cuáles recursos cuentan. Hay algún organismo público local que ni siquiera puede acabar, digamos, con a pagar el recurso humano a las y los funcionarios que tiene durante el mes de diciembre por estos constantes recortes presupuestales. Entonces creo que de la mano de valorar obviamente la valía y los trabajos que se hacen en los organismos públicos locales, porque pues evidentemente se conoce mejor el territorio, trabajan de la mano con la ciudadanía, hay algunos otros mecanismos de participación ciudadana que no necesariamente empatan con los federales y que por tanto se hacen de la mano de los organismos públicos locales, sí, con sus capacidades, con sus propios elementos normativos, etcétera.
¿Ves un Instituto Nacional Electoral, decías, bueno, pues ya hemos publicado y nos hemos mandado las propias propuestas entre los diferentes consejeros. Ya nos hicieron llegar un documento que reúne la mayoría. Dice algunos algunas propuestas encontradas, en otras habrá que discutir, pero ¿ves un Instituto Nacional Electoral unido o viene una etapa de muchísimo debate, consejera?
Yo creo que vamos y tenemos que debatir, porque hay temas desde conceptuales de figuras que están en la propia Constitución que quizá meriten ir más allá, y es lo que tenemos que platicar, hasta dónde vamos a nosotros presentar estas propuestas de cosas que como pues ente que aplica pues la Constitución, las leyes, y si no tiene que hacer reglamentos y lineamientos, pues qué tanto vamos a ir con figuras y cuestiones que preocupan mucho. Te pongo un ejemplo.
A ver, el ejemplo,
sí. Los procesos políticos internos del año 2023, que no había una regulación adecuada, que pues no eran propiamente actos de pre-campaña, y que el propio tribunal estableció una clasificación que no existía y que señaló como procesos políticos internos. Entonces, aquí hay dos preguntas. ¿Cabe aquí reformar nuestro marco normativo para incorporar este tipo de procesos? ¿O más bien cabe hablar ya de liberalizar las actividades, eso sí, sin uso de recursos públicos en ninguna de las etapas
es uno
anteriores,
de los
por
Mira,
ejemplo, a pre-campaña y campaña?
Vamos a una pausa y regresamos a terminar esta conversación. Gracias, consejera. Pausa y regresamos a platicar contigo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Le agradezco que permanezca en la línea la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Pues hablaba Carla de lo que viene sobre la discusión. Decías, bueno, pues habrá debate porque hay temas conceptuales incluso en los cuales nos tendremos que poner de acuerdo, pero al menos la solicitud entonces de una reunión con el Ejecutivo es para el próximo 12 de enero. ¿Ya está confirmada esta reunión o es una solicitud que ha hecho la presidenta consejera? No sé si, sí, creo que, no sé si le pusieron mute o ahorita recuperamos la comunicación. Creo que tuvimos ahí un problema de la comunicación, pero bueno, importante. Estaba muteada. Creo que ya recuperamos la comunicación, consejera.
Listo.
Sí, perdón, era una pregunta sobre eso, si la reunión que está para el 12 de enero es una reunión que ustedes solicitaron, todavía, digamos, no es un hecho, ¿verdad?
Es una reunión que acordamos las y los consejeros que sería la presidenta el conducto para solicitarla. Ya la solicitó y hasta lo que se nos ha confirmado en este momento es que ya está confirmada esa cita para acudir el 12 de enero.
¿Se sienten escuchados, consejera, desde el Instituto Nacional Electoral?
Bueno, sentimos que nosotros, cada quien en lo particular, digo, yo a título personal no participé en estos foros, pero pues sí he publicado constantemente artículos respecto a distintos temas que me parece que necesitan reforma. Obviamente el voto electrónico, las acciones afirmativas, el combate a la violencia política en razón de género, la alternancia en presidencias municipales, los temas de fiscalización y todos los elementos, herramientas y el marco normativo que necesitamos para acometer esta tarea. En fin, una serie de cosas. Y bueno, internamente creo que ninguna funcionaria ni funcionario podría decir que no han sido escuchadas las propuestas, primero con los organismos públicos locales, con todos nuestras delegadas y los delegados en todas las entidades federativas. Y bueno, ahorita, pues quienes hemos enviado también propuestas de las propias consejerías, una vez que ya leímos todo lo que se recogió en este documento, pues creo que también es importante aportar, y yo creo que pues en este momento pues justamente estamos reuniendo todas las propuestas para poder tener una discusión sólida y ordenada respecto de cada uno de los temas, y en que pues tendremos que ponernos de acuerdo de qué tanta profundidad y magnitud queremos o acordamos que deba tener este documento que tengamos que presentar a esta comisión presidencial.
Bueno, pues consejera, Digamos, le agradecemos siempre el estar en comunicación por permitirnos tener este puente de comunicación. Vamos a darle seguimiento. Va a ser, digamos, el tema principal de lo que viene para el próximo año en materia legislativa, pero también puede significar pues un antes y un después de cómo entendemos la democracia en este país, el poder de un instituto como el Instituto Nacional Electoral y sobre todo eso, la legitimidad y lo que nos ha dado el INE en las últimas elecciones, que es esta certeza también de que nuestro voto vale.
Pues justamente en eso estamos trabajando, en tener una autoridad electoral pues cada vez más eficiente, con mayor credibilidad, que como bien sabes, pues es la institución del Estado mexicano mejor valorada, y pues teniendo obviamente la confianza de las y los ciudadanos, y pues teniendo también en mente que estamos en un mundo que avanza tecnológicamente pues a marchas otro muy importantes temas, sí. Y que también tenemos que incorporar pues todas estas tecnologías al marco electoral para poder darnos procesos electorales también más sólidos, más eficientes, más rápidos y con mayor transparencia.
Gracias, consejera, por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo grande. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Pues bueno, ahí viene la discusión que viene, lo que sucede dentro del Instituto Nacional Electoral, pero también esta propuesta que se hace desde el Ejecutivo y desde esta Comisión Presidencial por la Reforma Electoral. La próxima cita, 12 de enero, y por supuesto, dice, se tendrá que afinar para que llegue ya la propuesta formal para febrero. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Querida Olivia Cerón, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte el día de hoy en tu sección, en tu colaboración. Ya los Olivia Cerón Livers, más que listos para escucharte.
Oye, muchas gracias, Javier, por esa presentación. Oye, el meollo del asunto ya ves que es flexible en su temática, sí, ¿no? O sea, aquí le entramos a todos los temas que nos parezcan de interés, pero les entramos bien, ¿no? Con seriedad. Bueno, el asunto es que quiero hablar en el meollo del asunto de por qué Rosalía dijo que rodea de ideas feministas, pero no se considera feminista. Mira, vamos a escuchar la declaración que hizo, esta respuesta en una entrevista, y le entramos al tema que ha generado un gran debate y que se volvió viral en redes sociales.
A ver, entonces, las palabras de Rosalía en una entrevista que ya se ha convertido en el meollo del asunto de las redes sociales. A ver, vamos a escucharla.
Creo que me rodeo de ideas feministas. Creo que no me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí que me inspiran las y me rodeo de ideas feministas, creo, desde siempre.
Wow. A ver, ¿por qué ha levantado tanta polémica esta declaración de Rosalía? Dice, me rodeo de ideas feministas, pero no me considero dentro de un ismo, Olivia.
Ajá. Bueno, lo dice en plena promoción de su grandioso disco Lux, que Ajá. nos ha volado la cabeza a ti y a mí y a muchas más personas. y bueno, lo dice en una entrevista de radio, pues donde le hacen pues esta pregunta y ella responde así, como con esta ambigüedad, ¿no? Lo dice en Radio 3. Y bueno, pues ya te imaginarás el debate de opiniones también, pues de muchas feministas, de opiniones a favor, en contra, cuestionamientos, por qué lo dijo, no tienen por qué contestar, sí tendría que hacerlo, estamos en medio del avance de las ultraderechas y de los fascismos, tendría que haber dicho que sí, bueno, en fin. Mira, más allá de lo meramente artístico y musical de Lux, aunque en mi opinión no se puede desligar una cosa de la otra, menos en un disco donde lo narrativo tiene muchísimo peso, ya de por sí había polémica y opiniones encontradas y cuestionamientos sobre por qué justamente, por qué en estos momentos complejos y avanzada de la ultraderecha global, Rosalía aparecía con un disco de temática religiosa, ¿no? En donde Ajá. le inspiran las santas, ¿no? Y siempre pensamos en santas y vida casta, espiritual, virginal, que no peca, ¿no? Que consagra su vida a su único amor, que es Dios. Y era como, ¿por qué reivindicar esos valores en estos momentos? Ya estaba esa discusión en marcha, ¿no? Y de repente ahora le preguntan del feminismo, contesta esto y pues pum, ¿no? Otra vez enciende el debate en torno a Rosalía. Pero yo creo que quedarnos ahí, y como dice la propia Rosalía en su canción la perla, eso sería una narrativa reduccionista.
A ver, entonces digo, para ir poniendo en contexto el tema, lo que sí. Las voces, entonces hay muchísimas mujeres que han dicho, no es válida la ambigüedad en este momento. Lo que debió de decir y lo que debió de haberse asumido Rosalía es decir, sí, soy feminista, apoyo la ola feminista y no decir me rodeo, digamos, de estas ideas, pero no me considero parte de un ismo. O sea, ese es, digamos, lo que causó tanta polémica en estos últimos días, Olivia. La falta de el tema de decir no soy feminista.
O sí. Sea, la ambigüedad, porque se queda en una ambigüedad. Tampoco es que dice no soy feminista o me desligo completamente. No, ella dice yo me rodeo de ideas feministas, pero no soy moralmente suficiente. O sea, no soy suficientemente perfecta, ¿no? Bueno, sobre esto solamente aclarar rápidamente que para ser feminista, pues no hay que ser perfectas, ¿verdad? O sea, ya bastantes exigencias tenemos encima las mujeres de todo tipo, de cómo vernos, de cómo comportarnos, de cómo debemos ser mamás, de cómo debemos existir en el mundo, como para encima de todo, si nos consideramos feministas, pensar que se puede ser la feminista perfecta, porque sí, ese es un tema que se discute mucho dentro del feminismo, que provoca muchas críticas de unas mujeres hacia otras, ¿no? Como de decir, es feminista, pero mira cómo se viste, si se viste así no puede ser feminista, o si es feminista no puede bailar reggaetón porque se está sexualizando y eso es para el ojo masculino. O sea, hay un montón de discusión sobre ese tema. Entonces, para empezar, yo creo que tenemos que sacudirnos eso. O sea, no existe el feminismo perfecto, ¿no? Es una postura política más bien, ¿no? Que busca la igualdad de derechos, que busca muchas cosas. Bueno, dicho lo cual, quiero retomar uno de los argumentos que leí que critica esto que dijo Rosalía y que me parece muy interesante. Mira, lo tomo de un texto que publicó la revista Volcánicas, que es una revista de periodismo, es una revista digital periodística feminista. Y dice que lo que respondió, la respuesta de Rosalía es lo que se conoce como feminismo adyacente, un discurso o posicionamiento que se ubica cerca del feminismo, pero sin asumirse ella misma feminista. El feminismo adyacente se beneficia de las conquistas del feminismo, pero evita el conflicto, la crítica y la disputa que conlleva la militancia o el activismo feminista y es muy común en figuras públicas, ¿no? Esa es la posición. Estar cerca del feminismo no es lo mismo que sostener una práctica feminista, porque el feminismo implica un posicionamiento político y no solo afinidad discursiva, no solo decir como, ay, me caen bien algunas ideas del feminismo, ¿no? O sea, para hacer feminismo hay que posicionarse y actuar en consecuencia, ¿no?
A ver, esa es una de las posturas. Vamos a ir una pausa, pero regresamos con las demás reacciones. Esto es El Meollo del Asunto con Olivia Cero.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos, seguimos con el meollo del asunto. Entonces, Olivia, nos decías esta postura y nos dabas este término, este feminismo adyacente, que sí, como bueno, digamos, abraza ciertos razonamientos del feminismo, sin embargo, no milita, no hace esta militancia feminista.
Exacto. Y yo creo que acá la pregunta que nos hacemos es si ella tiene la obligación de decirse feminista, o sea, de asumirse como tal. O sea, ¿qué implicaciones tiene eso, no? ¿Nos importa más esa declaración de Rosalía que lo que ha venido haciendo en concreto a lo largo de su trayectoria, donde, a ver, como mujer ha tenido la valentía y el arrojo de llevar su carrera a donde ha querido, a pesar de las críticas, porque siempre se las han hecho? Tú recordarás en 2022, cuando lanzó Motomami, un disco mucho más pop, ¿no? El mundo se dividió opinando sobre ella y ella respondió en su canción Saoko, yo soy muy mía, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo. O sea, Rosalía se transforma, hace lo que le inspira, Le cuestionaron en ese momento que si había traicionado su esencia flamenca, que si se había rendido, que si se estaba ya sexualizando, que si se estaba entregando al reggaetón y a la perdición. Hubo muchas personas decepcionadas. Pero también es que la transgresión es algo que ha marcado la carrera de Rosalía. Y en este proyecto, que es una obra maestra, Javier Risco, y tú y yo lo hemos hablado.
Coincido, absolutamente.
Es una obra maestra que no te la acabas y lo seguimos escuchando y nos seguimos sorprendiendo. Son 3 años de trabajo de investigación acerca de las vidas de las santas de todo el mundo, de en distintas épocas, de distintas religiones. Y son esas historias de estas mujeres místicas, espirituales y sus historias y sus anhelos y sus luchas lo que la inspiraron, ¿no? Entonces, pues por supuesto que ahí eso es una influencia, es una inspiración feminista. O sea, que tú te preocupes y te inspiren las historias de las mujeres para crear una cosa como Lux. O sea, no puedes decir, ay, no, a Rosalía no le importa, o sea, ella va por la vida y no tiene una postura. O sea, no. Ahora, las razones por las que opta por la ambigüedad, pues habrá que preguntárselas a ella, a ver si un día las explica, si es que quiere, porque pues también puede ser que se quiera sacudir, ¿sabes? O sea, como que la quieran alinear, que la quieran definir en ciertos valores, aunque estos sean muy loables, ¿no? Y esperables de una artista como ella, ¿no? Pero más bien yo creo que aquí vale la pena que nos echemos un clavado a ver su trayectoria, ¿no? La transgresión estética.
Sí, yo creo que, el argumento, sí, Olivia, que dices, a ver, ¿se puede mostrar una militancia feminista a través de tu obra? Yo creo que es lo que ha hecho Rosalía a lo largo de tantos años también.
Sí, o sea, y mira que yo entiendo las críticas, y yo que me considero feminista y que además sí reivindico la importancia de defender el término feminista. No me parece como, da igual si dices feminista o no eres feminista. O sea, no creo que da igual. Y sí, también creo que vivimos un momento particularmente, donde toma relevancia, ¿no? O sea, como si saliera a decirlo, porque pues el feminismo está sufriendo sus embates, se inscribe en todo esto de la cultura woke que pues la ultraderecha está en contra, ¿no? En fin. Pero, o sea, también creo que aquí vale la pena que respiremos un ratito y veamos también qué más hay alrededor de una canción, ¿no? Que se ha retomado y se ha hecho viral y ha detonado como toda una conversación que está buena. O sea, está interesante.
Muy buena, ¿sí? Sobre todo vaya, una voz tan trascendente como lo acabas de decir. Una mujer de 33 años que está... y que yo creo que marca, digamos, dentro de la música, hoy por hoy, un top 3, sin duda, de la música mundial. Ahí está Rosalía, estamos todos esperando también la gira para el próximo año. Pero que eso, que reinterpreta la música, reinterpreta el arte de lo que es también hacer un álbum, de lo que es crear. En fin, creo que, insisto, está en un extraordinario momento, siempre sorprendiéndonos con una mayúscula de verdad de artista. Y bueno, pues... cada cosa que dice Rosalía se vuelve tendencia. Eso también, como tú lo dices. O sea, perdón, el estar tan expuesta a todas las entrevistas, todo lo que tienes que decir, y pues es ponerte el tamaño de un micrófono inmenso.
Totalmente. Sí. Mira, hace como un mes, bueno, justo cuando se lanzó el Lux, una de las columnas, porque además, bueno, nos llenamos de columnas, opiniones, análisis, TikToks, ¿no? De todas las canciones, porque pues un proyectote, ¿no? Donde además te explora sonidos nuevos y se con ópera y con orquesta, en fin. Pero es una que hizo la periodista Marta Peirano para el periódico El País. La voy a compartir, si no, búsquenla. ¿Sí? Se llama Rosita la Alquimista. Rosalía te puede enamorar y te puede enfurecer, pero está dentro del mundo y tiene el poder de transformarlo. Y mira, nada más te leo 3 líneas. Dice... Rosalía no tiene tiempo para odiar a Lucifer, a sus ex o a sus críticos. Está muy ocupada hablando con Leonard Cohen, cuya sanadora meditación acerca de las heridas da nombre al disco, y con David Bowie, cuyos delfines saltan del Spree para nadar en Lux. Oye voces de santas, pero solo responde a las que son capaces de transformar el mundo con ojos de amor y fuego.
Así cerramos. Así cerramos, querida Olivia, como siempre, trayéndonos a fondo el meollo del asunto. Qué buen tema el día de hoy. Te mando un abrazo, querida Olivia. Muchas gracias.
Chao.
Es la periodista Olivia Cerón. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Bueno, y para nosotros es una tradición también, pero es un privilegio siempre. Ahora sí que de una genia a otra genia. Me da muchísimo gusto que me acompañe y que esté el día de hoy en este programa, nada más y nada menos que la extraordinaria bailarina mexicana Elisa Carrillo. Elisa, qué gusto tenerte otra vez en este espacio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, qué gusto saludarte y bueno, sobre todo en este mes tan importante para el mundo de la danza y también para todas las familias porque termina el 2025 y llega algo que es parte de cada año en sí. El mundo del ballet.
Así es, codiriges la presentación anual del Cascanueces. Querida Elisa, cuéntanos a partir de cuándo estará en el Auditorio Nacional, por supuesto, cuántos artistas en escena, qué tienen preparado para los próximos días, Elisa.
Bueno, la temporada del Cascanueces en el Auditorio Nacional va a comenzar este 18 de diciembre, del 18 al 23 de diciembre vamos a tener 10 presentaciones. También los fines de semana, los jueves, los viernes. Y bueno, es un ballet que todas las grandes compañías del mundo se presentan en esta época del año. Es un ballet con música de Tchaikovsky, un ballet con dos actos, con grandes decoraciones, grandes vestuarios, una historia mágica y muy bella para poder introducir a las personas que no conocen el mundo de la danza también a lo que es el ballet y a los que ya conocen este ballet que lo vuelvan a disfrutar porque es una tradición ya que llega a la Ciudad de México. El auditorio nos recibe con un elenco de 240 artistas,
wow.
El cual está conformado de bailarines de la Compañía Nacional de Danza, está acompañada la función por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que va a ser dirigida por el director del Teatro de Azerbaiyán, y también tendremos alumnos de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporáneo y de la Academia de la Danza Mexicana. Entonces es un espectáculo de verdad maravilloso que se espera cada año. Es un gusto poder volver a presentarnos en el Auditorio Nacional y sobre todo que espero haya público que nos acompañe por primera vez y que ya se vuelva una tradición también para ellos y sus familias.
No, bueno, una tradición y también, hay evidentemente bailarines de primer nivel, pero llevas tantos años también, Elisa, impulsando a nuevos talentos. Hemos seguido tu carrera y hemos visto la manera en la que desde tu trinchera pues has abierto justamente la danza, este arte, a tantos jóvenes que justamente en este tipo de ventanas como el Cascanueces en el Auditorio Nacional ven una oportunidad, por supuesto, de estar aquí. En fin, este es, digamos, un trabajo que ya se hace, como lo dices, año con año, pero sí quiero subrayar también que no tienen solamente un gran elenco, sino que también tienen unas nuevas generaciones de bailarines que se están haciendo en México. La danza se ha mantenido en este país en gran parte por tu trabajo, Elisa.
Muchas gracias. La verdad es que yo, es una de las labores que tengo que hacer. El amor que le tengo por la danza es inmenso y lo que necesito hacer es trabajar para poder seguir promoviéndola. Y claro que, bueno, la Compañía Nacional de Danza tiene grandes talentos de México, también de otras partes del mundo. Y es importante que apoyemos este tipo de espectáculos, ¿no? Llevar a nuestros seres queridos, a las sí. personas que no conocen. Y para mí también, yo sigo trabajando y haciendo proyectos y presentaciones también con mi fundación siempre, porque es la forma en que yo voy a poder aportar a México, a la gente, a la sociedad. Y bueno, el arte y la cultura deben ser parte de nuestro día a día y es la misión que tengo, seguir promoviendo a nuestro país de esa manera, en algunas ocasiones desde el escenario, en otras ocasiones detrás del escenario, pero siempre promoviendo la danza en México.
¿Cómo te ha ido en Stuttgart? ¿Cómo te ha ido después de este nombramiento que tuvieron de la dirección de la escuela de John Cranco? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, de hecho ahorita me encuentro en la ciudad de Stuttgart, pero oficialmente comienzo el día 7 de enero. Ahorita estoy aquí con todos los últimos detalles que tengo que tener claros antes de comenzar la dirección. Yo aún vivo en Berlín, aunque estoy ya en el cambio y ahorita estoy aquí en Stuttgart, probando las últimas cosas antes de mi llegada final de este año. Y voy a comenzar el 7 de enero con muchísima alegría, mucha motivación. Es un gran reto. Un gran honor poder dirigir esta escuela con tantos talentos, que es el futuro de también del Stuttgart Ballet y de grandes compañías del mundo, pero sobre todo poder representar a México en este lugar, en una nueva posición, y también espero pronto tener mucho talento de México por acá.
No se pierdan, de verdad, la oportunidad y el privilegio de ir a ver el Cascanueces en el Auditorio Nacional. Es del 18 al 23 de diciembre, como lo dijiste, Lisa, con más de 240 artistas en escena, incluyendo la Orquesta del Teatro de Bellas Artes también. Hay funciones para todos y es algo absolutamente inolvidable, de verdad, como lo dices. Y nada como el privilegio de verlo por primera vez. Es un extraordinario regalo para toda la familia para esta Navidad, Elisa. Y sabes que siempre tienes el micrófono abierto, que seguimos tu carrera y que nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarnos esta tarde, Elisa.
Gracias a ustedes. Los esperamos en el Cascanueces. Felices fiestas y hasta muy pronto. Gracias por aportar y hablar tanto de danza, que es muy importante para todos los artistas de México.
Bueno, pues ahí está la invitación, nada más y nada menos que de la propia Elisa Carrillo, una de las mejores, si no es que la mejor bailarina mexicana. Ahí está, no se pierda el Cascanueces. Vamos a lo que sigue.
¡Oyes, Luisco! Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatoani Carrera. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues destacando hazañas mexicanas a nivel internacional.
A ver.
Siempre nos da mucho gusto eso.
De todo.
¿Te acuerdas tú, seguro, de este golazo de Jackie Ovalle? ¿Te acuerdas que le llamó el camaroncín? Le entra Jenny Hermoso por banda derecha. Un centro, bueno, no era malo, pero tampoco era que le haya caído a la cabeza. Encuentra una contorsión extrañísima Jackie Ovalle, le mete el pie y mete un golazo, este camaroncín, como ella la bautizó, porque, a ver, no cabe dentro del terreno de la tijera, no cabe dentro del terreno de la chilena o del escorpión. ¿Cuántas formas de describir un gol? Y este realmente no encajaba en ninguna, ¿no? Entonces lo autonombra el camaroncín y hoy se lleva el premio The Best, el premio Marta de la FIFA al mejor gol del 2025. Lo cual, pues, creo que debe enorgullecer, ¿no? Si algo nos emociona siempre en el fútbol, obviamente es el gol, la culminación de llegar al área rival y poder poner arriba a tu equipo. Y ya cuando tiene un garigoleo como ese, pues es inexplicable. ¿Tú lo recuerdas?
¿Qué premio ganó entonces oficialmente, querido Tlatoani?
El premio Marta.
El premio Marta, que no solamente... Que lo impresionante de Marta es que no se puede hablar en pasado de ella, ¿verdad?
Claro, sí.
O sea, es la gran, digamos, jugadora histórica de Brasil, y que ahora, tengo entendido, Tlatoani, juegan en el mismo equipo.
Sí, que es parte de lo que Jackie Ovalle ha contado, ¿no? Esta emoción que le da jugar con Marta Vieira, que, como dices, pues no ha cerrado... No ha terminado por cerrar esa leyenda, ¿no? No ha terminado por decir, como bien dices tú, conjuguen mi carrera en pasado.
¿No?
Sigue ahí. Y bueno, pues ahí conviven y se lleva Jackie Ovalle un premio que está nombrado como su ídola brasileña. Y hubo más premios, ¿tú te acuerdas?
A ver,
también
déjame poner el audio de Marta felicitando a Jackie Ovalle.
A ver,
vamos a escucharla ahí con el portugués y como le entendemos, digamos, los hablantes en español.
Fala, galerinha, olha aqui, ó, finalizando meu treino. Eu já corri. Agora minha sobrinha Iris vai fazer cardiozinho. Elionai também. E hoje, gente, é a premiação do The Best. Eu não tava ligada. Acabei vindo, por coincidência, com a camisa da Jack. Ela acabou de ganhar o prêmio Marta. So, Jack, parabéns, felicitaciones. You deserve, você merece, tá? Tamo junto. E, ó, pra não dizer que é mentira, eu vou mostrar as costas.
Aí está a felicitação de Marta a Jackie Ovalle, y traía la camiseta de la selección mexicana, la mejor jugadora de todos los tiempos, en el fútbol femenil.
Qué forma de rendirle tributo, ¿no? Que se pongan tu camiseta.
Sí.
Pues ya desde ahí es tremendo. ¿Y te acuerdas tú que Jackie Ovalle hace poco fue el fichaje más caro?
Claro.
¿No? En la historia del fútbol femenil, 1.5 millones de dólares. Y ese es donde estamos parados con esta gran jugadora espectacular que hoy se lleva este premio de la FIFA.
Para mí la mejor jugadora que yo he visto jugar, me tocó verla en un Tigres América, en el Estadio Azteca, hace muchos años, bueno, ya hace por lo menos unos 4 o 5 años, y era impresionante verla jugar a Jackie Ovalle. O sea, sobresalía de todas las jugadoras, una jugadora excepcional de las Tigres.
con técnica, con recorrido de campo, con espectacularidad. ¿Tú te acuerdas? Bueno, es tan espectacular que le dicen la maga.
Sí.
¿No? Tal cual, o sea, creo que hace tantas cosas con los pies y muchas veces con la cabeza que bueno, se ha ganado ese sobrenombre, sí, que hoy se lleva el reconocimiento mundial. Igual se lo llevó el premio al mejor jugador Ousmane de Dembélé, como pasó en el Balón de Oro. Y Aitana Bonmatí una vez más es muy premiada. Bien. Así que eso fue lo
bueno,
que sucedió.
Bueno, pues por supuesto también le damos el lugar a Kenty Robles, a Charlín Corral, espectaculares, bueno, jugadoras, futbolistas que nos han marcado. Pero bueno, gracias, querido Tlatuani, te mando un abrazo grande.
Un abrazote.
Es Tlatuani Carrera, directora editorial de Sports Illustrated. Nos vemos mañana, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.